Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Es un privilegio, una bendición poder estar con ustedes por este medio. Le damos gracias al Señor de que nos ha dado la oportunidad de poder seguir adelante juntos a través de este tiempo difícil y tumultuoso, pero con la ayuda del Señor saldremos en victoria y más fuertes, sabiendo de que nuestra fe está en un Dios que no es temporal, un Dios que no es limitado, sino en un Dios que es todopoderoso y que no tiene límites, y su poder alcanza aún en medio de las difíciles circunstancias en que nos encontramos. Mi nombre es Cristian Tovar y el mensaje de hoy, continuando la serie de nuestro pastor Brad, Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 26, cadenas alrededor de su cuello. En unos momentos tendremos a nuestro pastor Alex y a una copastora, líder de la iglesia que Beaverton Foursquare ha absorbido en Bridgewood Village. Bienvenidos a la iglesia B4. Es para nosotros un privilegio y una bendición poder llegar a ustedes a través de este medio. Con nosotros tenemos a nuestro pastor Brad en un momento, continuando la serie, Cuando el mundo se volvió cabeza, número 26. Ahora con nosotros nuestro pastor Alex y una hermana nueva que es parte de Bridgeford Village. Somos la iglesia Beaverton Foursquare. Hola, B4. Estamos contentos de que esté con nosotros. Si está en el sitio de web, donde quiera que esté, gracias por reunirse con nosotros. Les saludamos a los que están aquí en el cuarto y a los que están aquí. Si es nuevo, mi nombre es Alex. Yo tengo el privilegio de ser uno de los pastores de la iglesia Beaverton Foursquare. Tenemos unas cosas frescas y nuevas que están pasando. Más reciente, hemos tomado brazo con la iglesia de Bridgeport en Tualatin. Y somos una gran iglesia juntos, un gran equipo. Tenemos el privilegio de introducir la pastora asociada, que es parte de nuestro equipo, Pastor Jimmy, con nosotros. Gracias. Estoy contenta de estar con ustedes. Aquellos que no han visto mi rostro van a conocerme. Como dijo el pastor Alex, he estado sirviendo como la pastora asociada por los últimos años. Y estas semanas que han llegado hasta este tiempo, he visto cómo B4 lleva a la iglesia y he conocido a los pastores y al staff. Si está escuchando de Bridgeport, están en buenas manos. Están siendo liderados por buenos pastores y estoy muy alegre de estar con ustedes y hacer el ministerio con ustedes. Es un gozo y muy alegre de estar con ustedes y estar como amigos en la fe. Gracias de que estás aquí, que están aquí todos. Iglesia, tengo unos anuncios. Primero es de que octubre 31 tenemos el festival de en la iglesia y los invitamos a que vengan. Van a haber trocas de comida y para comer diferente comida. En octubre 27 y 25 vamos a estar una vez más aquí en los servicios en vivo. Si me escuchó, en vivo, aquí estaremos muy alegres de verlos una vez más. Va a ser maravilloso, va a ser hermoso. Vamos a ir a través de todas las precauciones, el plexiglas, las máscaras, tiene que registrarse. Les pedimos de que se registren en el sitio de web para este servicio. Marque esos días, el jueves en la noche y el domingo en la mañana. Le vamos a pedir a Jamie que ore con nosotros y vamos a participar en la alabanza. Donde quiera que se encuentre escuchando este mensaje el domingo o en algún día de la semana que está con nosotros o aquí en el cuarto, vamos a orar. Espíritu Santo, Creador del Universo y Jesucristo, nuestro Salvador, gracias por escogernos a nosotros de ser testigos de tu amor y de tu grandeza en todas nuestras vidas, en las vidas alrededor, de que mientras entramos en contacto con tu presencia, de que tú hagas algo a través de nosotros, que cambia nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y nos inspira a ir en el mundo y hacer algo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, que nos escogiste y que nos amaste. Sometemos este tiempo a ti para tu gloria y tu nombre. Amén. Ahora, hermano, disfrute las alabanzas por un momento y regresamos en un ratito. Dios le bendiga. Agradecidos por tu presencia en nuestras vidas. Una vez más con nuestro pastor Brad. Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 26, cadenas alrededor de tu cuello. Con nosotros nuestro pastor Brad. Estoy bien agradecido por la comunidad de fe. Si usted ha estado aquí por mucho tiempo, 35 años o 35 días, estamos agradecidos por la comunidad de fe y lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y estoy mirando hacia adelante por este mensaje. Las últimas 26 semanas hemos estado cruzando este tiempo muy fascinante, interesante, documentado, serie de la historia humana. En la Biblia tenemos este libro, el libro de Hechos. Este libro graba exclusivamente este fenómeno que tomó lugar durante el primer siglo. Es un libro histórico, está reportando estos eventos. Si tiene su Biblia, vaya al libro de Hechos 26. Vamos a ir ahí en un momento. Si está en el cuarto, puede hacer eso también. Estamos casi terminando esta serie. Solo unas semanas más. Voy a tomar un momento para ir para atrás y recapilar lo que pasó. Este fenómeno que pasó en la historia. Cuando vemos lo que ha pasado en este momento, nos va a ayudar a entender y ver este texto con un poco más claridad. Quiero explicar que antes de que esto pasara en el primer siglo, en medio de la historia humana, la religión, la escena religiosa estaba bien interesante y los historiadores han hecho un deservicio a este tiempo como paganos, especialmente los romanos, de que eran paganos, de que eran paganistas. Esa es una palabra un poco buena y un poco no buena. En nuestro contexto, el paganismo es una gente que no tenía religión, que no tenía fe, que no tenía creencias. Pero la verdad, la ironía es cuando decimos eso, perdemos el sentir de la dimensión del evangelio que traía en este tiempo. Gente que estaba practicando religión. En el primer siglo fue en realidad llena de religión, llena de toda religión, mucha religión. En el Imperio Romano había un supermarket de religiones que podía ir a cualquier día y tener opciones. Podías escoger qué estabas pasando en tu vida, podías escoger cosas. Si tenías un problema, podías ir al supermarket de religión y escoger un dios que lidiaba con ese lío que tenías. Y había esta plétora de religiones y de fees y de cosas. Habían dioses familiares que la gente tenía. Ellos adoraban a este dios. Habían dioses de ciudades, dioses de regiones. Podías tener un dios principal, un patrón dios de todos los dioses que te gustaban. Un dios que conocías mejor a los otros. Te permitía adorar a otros dioses si tú querías tener un beneficio. Habías tantos ritos, tantos rituales que se podía participar y dirigías esos ritos y partes religiosas a cualquier dios romano tú tenías. Este dios te pedía que hicieras esto para hacer esto para ti y tú comenzabas tu ritual y hacías tus ritos para estos dioses, para agarrar bendición de ellos, para recibir beneficio de ellos. Este es el mundo de esta gente, este tiempo. La religión de este tiempo era variada. Si tú ibas a la casa de tu vecino en el primer siglo, en cualquier lugar del Imperio Romano, si te sentabas en el sofá, si tenían sofá o silla, encontrabas cerca de la silla, cerca de la tele, de donde estaba el, había un atrio, había un altarcito ahí y tenían ahí plantado, sentado su dios. Y era lo que pasaba en el primer siglo del Imperio Romano. Pero había otra cosa que pasaba en medio de esto. Es importante entender que hubo este crecimiento explosivo de la iglesia. Toda esta actividad religiosa fue tremendamente confundente y contradictoria. Sí, había muchos dioses, sí, habían opciones, sí, estaba pasando todas estas cosas raras y diferentes, pero estaba tan tenebroso, tan raro, tan diferente. En mi pensamiento era como la gente jugando un juego como poner la cola al burro. Aquí en los Estados Unidos es el juego que se juega en las fiestas de cumpleaños. Alguien te da vuelta, te venda los ojos, te dan una colita en un alfiler y tú tienes que poner con el alfiler la colita al burro. Así tenía la gente la religión de ese tiempo. Todos estaban cegados, todos estaban en tenebreces y no sabían qué estaba pasando por aquí, qué dirección iban a ir, pero iban a hacer el esfuerzo. Esto fue la religión del siglo primero. La gente estaba agarrando lo que podían agarrar. Deja decir esto también. Es bien natural para los humanos que traten de crear, traten de buscar una estructura para hacer sentido de lo que está pasando alrededor del mundo. Lo que estaban haciendo era luchando que era ser humano. Algunos estaban subconscientemente querían hacer sentido del mundo, del orden de la vida, las cosas que están pasando. Entonces fue intuitivo para nosotros hacer estas cosas. Todos nosotros sabemos de que el burro necesita una cola. Hay algo en nosotros que dice, en algún lugar tenemos que conectar esa cola a algo y tenemos que encontrar qué es lo que está pasando. Pero en el primer siglo fue en este tiempo, en este ambiente, en este pluralismo, esta neblina pluralística, que esta historia comenzó a salir. Y no es solo una nueva historia, es una forma radical de cómo conocer a Dios, de cómo entender a Dios. Y la cosa toda está construida en un rabino, que no fue como cualquier rabino. Él está diciendo cosas que nadie ha dicho, y está invitando a gente en algo que es completamente diferente. No es religión como tú lo conoces. Completamente diferente. En vez de un Dios que esté enojado y que estamos tratando de alegrar, nos enseña un Dios que ama, que tiene compasión. En vez de un Dios distante, nos muestra un Dios que está cercano. Él desea estar más cerca de nosotros. Es lo que está revelando. En vez de luchar por alcanzar el favor de este Dios, nos revela que ya tenemos un favor de Él, ya tenemos el amor de Él, Él ya nos ama, Él ya está a favor de nosotros. Increíblemente importante ver que Jesús trae dos cosas. Todas estas búsquedas religiosas no pudieron encontrar. Primero, vamos a conocer a Dios a través de Jesucristo. Ninguno de estos esfuerzos, ninguna de esta otra gente filosóficamente o religiosa, ninguna cosa le decía a la gente quién era Dios, cómo conocer a Dios, cómo estaban ciegos, estaban apalpando en lo oscuro. Y entonces, por Jesucristo, por conocer a Dios, conocer a este Dios que ahora conocemos, entendemos, te creó el universo, comienza a hacer sentido todo. Ahora que conocemos a este Dios, estas cosas que están pasando, estos eventos en el mundo natural, estas cosas que están pasando en el mundo alrededor de nosotros, en nuestra persona. Ahora hay una forma de tener todo en mente. Y yo soy parte de esto. Esto está tomando lugar. Y últimamente, tú conoces a este Dios y este Dios te ayuda a entender este mundo. Ahora comienzas a encontrar a este Dios. Estamos hablando de algo tangible, una experiencia en la vida que podemos decir sin preguntas, sin ninguna cosa rara. Yo creo que Dios me habló, yo creo que Dios me habla, yo creo que me está empujando a una dirección que me lleva a la verdad, que he experimentado a Dios a través de Jesucristo. Él me habla y Él nos mueve y Él nos ayuda y Él trae paz y Él trae gozo. Todas estas cosas. Después de conocer a Dios, en medio de conocer el mundo a través de Dios y su presencia tangible, comenzamos a vivir una forma uno con otro. Comenzamos a vivir una forma en comunidad uno con otro. El Imperio Romano fue este diverso ideológico imperio. fue diverso, increíblemente diverso. Y esta gente que seguía a Jesús, esta gente que conocía a Dios, están teniendo estas experiencias tangibles. Comenzaron a vivir unos con otros y hacia otros en una forma de que revela algo unificante, algo que da vida. Esta cosa, que en el libro de Hechos, este libro de historia, se comienza a llamar el camino. El camino, todos iban en sus direcciones, pero hubo el camino, el sendero. La gente que conoce a Dios vive por esta forma diferente. Y la gente del mundo comienza a dispersarse por el imperio y comienzan a llevar este evangelio, estas buenas nuevas de Jesucristo. Y naturalmente en este ambiente, ahora que lo vemos, donde todos están a ciegas siguiendo, naturalmente cuando vienen a escuchar a Jesús, explota. Naturalmente explota. La gente dice absolutamente, yo quiero ser parte de esto. Ciudad tras ciudad, cultura tras cultura, la gente comienza a experimentar, a conocer, a ver a Dios en su vida. Primera vez en su vida. Y fue hermoso. Es algo que llama, llamativo. En el libro de Hechos se está detallando estos eventos que están tomando. Para que tú conozcas, el libro de Hechos comienza en el año 30 y hasta el año 62. Esta gente estuvo muy ocupada en un breve tiempo. No, esto fue 30 años. Fue como 30 años que la iglesia estaba creciendo. Estas explosiones de creación, de Dios obrando, haciendo milagros, moviéndose en el imperio. Ahora, aquí está lo que traba todo. Esta historia detalla cómo se expandió el camino de Jesús y la palabra de Jesús en una cultura que fue similar a la nuestra. Yo he dicho esto antes, no hubo un tiempo en la historia de que no era más como aquel tiempo que este tiempo que está pasando hoy. En hecho, muchos de nosotros llevamos un bias para las civilizaciones antiguas porque no eran sofisticadas, no eran inteligentes como nosotros. Eso no es el caso. Hay diferentes nuances, tecnología diferentes para peor o para mejor, pero la humanidad en este tiempo, como hoy, está pasando la vida, está enfrentando lo que la comunidad de hoy enfrenta en aquel tiempo. Estamos aún, deja de decir esto, estamos aún tratando de ponerle la cola al burro hoy más que antes. Y las cosas recientes se han puesto más contundentes, más contradictorias, aún más que en el primer siglo. Lo que estamos leyendo está describiendo un mundo como el nuestro. Una objeción a esto es de que tú miras esto y dices, ok, bueno, la gente no está respondiendo el camino de Jesús como hicieron en aquel tiempo. Una explosión de fe. Esta gente está creyendo, estas ciudades son moldeadas, son cambiadas. Pero eso es lo que estamos leyendo aquí. ¿Eso no está pasando hoy? Sí, la respuesta de la gente al mensaje de Jesucristo en aquel tiempo no está tan lejos que la respuesta de hoy. Deja recordarte de esto. No toda la gente de aquel tiempo, durante el primer siglo, se brincó a seguir a Jesús. Había gente que dijo, yo no quiero ser parte de esto. Había gente que decía, yo no quiero ser asociado con esto. Había gente que dice, las implicaciones son muy profundas, y no se unieron. Y aprendemos más cuando miramos cercanamente las razones por las cuales la gente en aquel tiempo decía no al camino de Jesús. ¿Por qué no se unieron? Eso nos decía algo. Nos decía algo de nosotros, algo de nuestra cultura, algo que necesitamos entender y acercarnos. ¿Qué tal si descubrimos que las cadenas que están sosteniendo a la gente en aquel tiempo son las mismas cadenas que sostienen a la gente hoy? Las mismas cosas que crearon oposición en aquel tiempo, las mismas cosas que crearon un rechazo a seguir a Jesús, son las cosas que ahora están causando también rechazo. ¿Qué tal si es el mismo caso? Eso nos trae Hechos 26. 25-26. Vamos a enfocar en el 26. Deja explicar lo que está pasando aquí. capítulo 25, vamos a hacer un repaso. El apóstol Pablo regresó a Jerusalén. Jerusalén es un lugar que tenía una importancia grande en historia, 861. Y Pablo era bien conocido en el Imperio Romano por los judíos, por la gente del primer siglo. Y llega a Jerusalén, las cosas no van muy bien para Pablo. Eso es para decirlo menos. Hubo una turba y le pegaron y casi lo matan. Lo llevan a la fortaleza. La semana pasada lo dejaron en la cárcel por 2 años esperando un juicio. Y durante este tiempo hay un nuevo gobernador, Félix, llega a poder, fue mandado, él estaba sobre la región y en este tiempo Festos. Si yo fuera mi nombre Festos, yo me cambiaría el nombre Festos, que es bien raro, diferente. En varios lugares en la historia se puede leer de Festos, es importante. No es una persona inventada, está registrado en la Biblia, está registrado en las historias romanas, en la historia conocida por el mundo. Es conocido y esto entra aquí también. Y este nuevo gobernador viene de Roma, está tratando de ganar favor con su gente. En nuestra cultura muy poca gente haría esto, pero él quería agarrar favor de la gente, que lo quisieran, que lo amaran, que lo apreciaran. Y buscan a Pablo y dice, yo te voy a llevar a un tribunal. Y invita a algunas personas y traen sus cargos contra él y escucha todas las cosas. Y él nota que no hay mucha sustancia en esto. ¿Por qué no vamos a Jerusalén y vamos a ir allá? En este momento, Pablo famosamente apela a Roma. Él apela a Roma, a César. No me van a llevar a Jerusalén. Como ciudadano romano, quiero ir a Roma. Quiero que César vea mi caso y que él decida. Es una parte gran, tremenda en la historia de la iglesia. Pero algo pasó. Roma no solo tiene gobernadores, también tienen un rey. El rey Agripa el II es un judío mandado por Roma para gobernar. Se puede leer en la historia también. Agripa, cuando él llega a ver a Festo, a este nuevo gobernador, Festo dice, necesitas entender, hay este individuo que Félix dejó por mí y hay un problema aquí y eso es lo que yo hice y lo que he hecho. Yo lo iba a llevar a Jerusalén, pero él pidió salir a César, que César viera su caso. Y comienzan a hablar y pues no lo vamos a mandar a César si no investigamos, si no tenemos cargos contra él o algo. Tenemos que investigar. Y él dice, Festos dice, este es solo algo religioso. Están luchando por algo. Es un romano que fue apuntado aquí. Estaban peleando sobre cosas religiosas. Agripa escucha esto. Yo quería escuchar de Pablo. Yo quiero escuchar de él. En el 26 es una oportunidad de Pablo explicar su caso ante este rey Agripa. Y encontramos las razones que están debajo de las razones del capítulo 25, aquí en el 26. ¿Por qué rechazan la palabra de Jesús? Si estás explorando la fe por primera vez, si ya conoces, si estás tratando de caminar con fe, estas respuestas te van a revelar algo importante que puede estar reteniéndote a ti también, porque las respuestas que esta gente da también se pueden aplicar a ti, de limitarnos de experimentar a Dios. Vamos a caminar a través de esta escena y hablar de esto. Hechos 26:1 dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Esto es muy importante. Él se identificó con Agripa. Al fin alguien me escucha, alguien conoce mi cultura, tiene experiencia con el judaísmo, de que sabes lo que voy a decir. Y le dice, tú eres judío, tú eres educado, tú eres sabio y tú me vas a entender. Es una buena forma de comenzar la defensa. En versículo 4, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también Jerusalén. Ellos me conocen desde que hace mucho tiempo. Y pueden atestiguar que según él viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa de Dios hizo a nuestros antepasados. Está en la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por la que me acusan los judíos. Debemos comprender esto. Escucha, yo he sido fariseo, yo era bien estricto, pero ahora yo estoy siendo juzgado porque tengo esperanza en algo que ellos deberían tener esperanza. Ellos deberían ver lo que yo veo. Yo estoy acusado por los judíos por creer en lo que ellos deberían de creer. Y dice esto, y esto es grande. Dice, porque les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos. La pregunta de Pablo es disruptiva. Pone presión a la conversación que tienen ahí en todos los que están escuchando. Escuchen, yo estoy en juicio porque Dios levantó, yo creo que Dios levantó a los muertos. Y como judíos deberíamos de creer esto. Si Dios es Dios, entonces, ¿por qué Dios no puede hacer esto? ¿Por qué Dios no podría hacer esto? La pregunta pone presión a esta gente. Está poniendo al Dios judío en este momento en tribunal. ¿Qué pequeño es tu Dios? Dice, qué pequeño, qué no puedes creer lo que hizo Jesús. ¿Qué pequeño es tu Dios entonces? Está diciendo, de toda la gente del mundo, ¿ustedes dudan? De todas las oportunidades que hay, ¿ustedes son los que dudan? Para aquellos que estaban en la habitación, no son judíos, que tienen otros sistemas de pensamiento, otros sistemas de razonar, de religión, está haciendo una pregunta. ¿Su sistema llega hasta la muerte o llega más allá? ¿Tienes un Dios tú que estás escuchando que vence todo esto? ¿Será que tu Dios tiene ese poder? Está poniendo presión a esta gente, a la fe. ¿Tú crees que Dios es Dios? Porque si crees, entonces ¿por qué tienes problema? Y después continúa. Yo era como ustedes, yo perseguía a los cristianos y yo tengo un encuentro que yo tuve con Jesucristo. Ese encuentro con el Dios viviente, con lo que hizo el camino de Dios atractivo, ese encuentro abre los misterios de la Escritura. Yo tuve este momento con Dios y cuando yo vi a mi pasado, el pasado de nuestra gente, la historia del mundo, entendí el universo, todo hizo sentido, todo hizo sentido. Y yo comencé a vivir las implicaciones de esto. Yo comencé a vivir, yo no sé si esto es cierto, yo no sé si esto pasó, pero hay implicaciones de esto. Versículo 19 dice, así que rey Agripa, no fui desobediente en esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron el templo y me trataron de matarme. Agripa, ¿no creemos que Dios es Dios? Esa es la lógica. Si Dios es Dios, no podría hacer lo que yo estoy diciendo. Y si Dios hizo lo que dice y se me apareció como yo digo, yo tengo una experiencia que es desobedecer a Dios si yo vivo mi vida fuera de esta experiencia. No estaría desobedeciendo si no vengo a mi gente y les digo, deja contarte lo que me pasó con Dios. Deja contarte lo que yo sé que es verdadero y cierto. Que fue profetizado para nuestra gente. Está caminando lógicamente. Y en el versículo 22 sigue y dice, yo he recibido ayuda de Dios. Yo estoy aquí testificando a los grandes y pequeños que nada, sino lo que los profetas dijeron ya pasó. Él está conectando todos los puntos que Cristo debía sufrir, padecer y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. En otras palabras, esto es lo que nuestra gente cree y ha creído por siglos. No solo para nosotros, es para todos, judíos, gentiles, toda la gente. Y a este momento maravilloso, Festo, que es este político trasplantado aquí, no conoce el judaísmo. Versículo 24 es, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder tu la cabeza. Él escucha toda esta y las sensibilidades de Agripa. No hace sentido en lo que dices. Estás loco. El versículo 25. No estoy loco, excelente Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablé ante él con tanto entretenimiento. Estoy convencido de que nada esto ignora, porque no ha sucedido en un rincón. Y ahora Pablo va a Agripa y dice, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Esto es algo tremendo y que rompe el corazón, como Agripa responde. Dice, un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. El lenguaje aquí es de que está indicando, ya mero me convences. Si yo te doy más tiempo, Pablo, me vas a hacer creer. Si sigues, me vas a convencer. En el verso 29, sea por poco, por mucho, le replico Pablo. Le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando, hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Me gusta esto, me encanta. No solo escuchamos el corazón de Pablo, sino de toda persona que haya escuchado a Dios en su vida. Parte de estas cadenas, aparte del juicio que estoy llevando, la injusticia que estoy experimentando, yo solo quiero que tengan lo que yo tengo, que conozcan lo que yo conozco, que sean libres como yo soy libre. Y así es como termina la escena. Se levantó el rey y también el gobernador Bernice y los que estaban sentados con ellos.